Solamente queremos contarte algo.
Causas urgentes. Causas urgentes.
17:36 minutos. Nos metemos en la causa urgente del día de hoy. Y vos sabés que esa agenda de nuestro programa, también de nuestra radio, pero especialmente en causas urgentes, venimos desde el año pasado haciendo un recorrido por América Latina y el Caribe, hablando con activistas de distintos países para conocer, para armar nuestro propio mapa de derechos de mujeres y diversidades. Y nos hemos encontrado con que, con todo lo que costó, bueno, nuestro país parece estar, no digo óptimo, de manera óptima, pero sí frente a lo que sucede en algunos otros países, la verdad que mucho mejor. Un continente muy diverso, muy desigual, y acaba de publicarse hace algunas semanas y de presentarse públicamente el estudio Leyes y Sombras, las regulaciones del aborto en América Latina y el Caribe, que elaboró el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro. Y tenemos en línea a una de las integrantes de este consorcio, a Sonia Ariza Navarrete, a quien damos la bienvenida. Sonia, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Un gusto.
Igualmente. Bueno, continente muy desigual, ¿no? Estaba mirando el informe, que después vamos a contar en nuestra audiencia dónde lo pueden encontrar, y hay mucho contraste, ¿no?, entre los distintos países de América Latina y el Caribe.
Sí, la verdad que sí. Lo que nosotros pudimos observar haciendo esta revisión, en donde participaron 16 países de la región, que es una muestra bastante importante, fue un poco confirmar la desigualdad que hay en los modelos regulatorios en nuestra región. Tenemos algunos de los regímenes más restrictivos en materia del derecho al aborto de todo el mundo, y a la vez tenemos algunos regímenes que han ido avanzando hacia regulaciones mucho más garantistas de derechos, que están acordes en gran medida con las recomendaciones de organismos de rectoría sanitaria global en materia de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, hay una variedad, pero más allá de la variedad del modelo de regulación, lo que pudimos observar en este estudio, y nosotras lo describimos como la letra grande, que es la que acabo de mencionar, pero también miramos la letra chica de las regulaciones, ¿no?, que son aquellas normas, aquellas reglas que ya se dirigen a garantizar el acceso, no a decir si el aborto es legal o ilegal y en qué medida lo es, sino después, una vez tenemos el derecho en mayor o menor medida, ¿qué hacemos para acceder a ese derecho, para que se haga realidad? Y entonces miramos esas regulaciones en detalle, miramos qué dicen los protocolos, qué dicen las reglas de los códigos civiles, las reglas de el acceso a la salud en general y cómo impactan en el aborto. Y allí encontramos de nuevo una variedad muy importante y una desigualdad en la región también sobresaliente.
Hay algunos países que tienen absoluta prohibición, ¿verdad? ¿Los recordás?
Sí, desafortunadamente tenemos en nuestra región, uno puede encontrar distintas categorizaciones de los países del mundo, pero hay 10 países en el mundo que tienen regímenes absolutamente restrictivos del aborto. Lo prohíben en todos los casos y no tienen ningún tipo de previsiones legales que permitan disminuir las penas o tener un tratamiento diferenciado en algunos casos. 4 de esos países están en nuestra región.
Que son,
y en el estudio participaron algunos de ellos. Salvador, Honduras, República Dominicana, son los países que participaron en nuestro estudio y que tienen ese régimen de restricción absoluta.
Y al que hay que agregarle Nicaragua, ¿no? Que es el otro, país que no tiene ningún tipo.
Que no tiene, pero bueno, que no participó en.
No, está bien, pero para recordar, hemos hablado también con gente de Nicaragua, contando no solo las escasas posibilidades que tienen incluso para abortos clandestinos, sino también la cantidad de mujeres que están presas por abortos espontáneos, inclusive, ¿no? Por eventos ginecológicos, obstétricos.
Claro, es que pensá que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que hay cuatro prácticas de salud reproductiva que son esenciales, que no se pueden suspender bajo ningún punto de vista y que tienen que ser garantizadas por los países. Y allí está toda la atención en el embarazo, el parto y el puerperio, anticoncepción, el acceso a métodos anticonceptivos modernos, el acceso a tratamientos de fertilidad asistida y el acceso al aborto seguro. Uh-huh. Y en esos países, uno de esos cuatro servicios esenciales de la salud reproductiva está totalmente prohibido. Eso demuestra que es una restricción importantísima del paquete básico de la salud reproductiva.
Y en los países en los que hay o un sistema mixto o un acceso a la interrupción voluntaria del embarazo por causales, también hay barreras que son un poco más invisibles o no tanto. ¿Cuáles son las barreras más importantes a nivel general, o si te querés detener en alguna particularidad de algún país, que están impidiendo, en los casos que, por ejemplo, es legal por causales, así todo, poder acceder a una interrupción del embarazo?
Claro, nosotros en el estudio lo que hicimos también fue clasificar, digamos, más allá del régimen de este que mencionas, ya sea por causales o mixto, clasificar en países con regulaciones restrictivas y altamente restrictivas, ¿no? Que tienen que ver con estas otras cuestiones que hacen que sea más difícil. Por ejemplo, países en donde las regulaciones todavía están muy centradas en los médicos, en el sistema de salud, en los digo los médicos porque digo también tiene un peso simbólico, ¿no? Esta idea de que hay una hegemonía ahí sobre las prácticas de interrupción del embarazo que restringen en gran medida el acceso, por ejemplo, a los abortos autogestionados, que limitan el acceso a la medicación, que limitan el acceso a las prácticas, por ejemplo, en el primer nivel de atención. La Organización Mundial de la Salud ya desde hace más de una década, pero con mucho énfasis en el año pasado, emitió en sus recomendaciones la recomendación justamente de que el aborto en las primeras etapas de la gestación esté centrado en el primer nivel de atención, que se pueda acceder en los centros de salud, que se pueda acceder en las salitas de barrio, en los lugares en donde está más cerca la comunidad, porque es una práctica muy segura y sencilla, sobre uh-huh. todo cuando se realiza con medicamentos. Claro. Y muchos países de la región todavía restringen a el nivel hospitalario, el acceso al aborto, o restringen incluso a efectores especializados uh-huh. o autorizados en particular para esa práctica. Y esto, bueno, hace que sea muy difícil para muchas personas llegar.
Claro, claro. Y cuando hablamos de países como Argentina, ¿no? Que venimos de ya casi 3 años, ¿no? De la sanción. ¿Han detectado en el estudio algún tipo de barrera a partir de la letra chica, como le llaman ustedes en el estudio?
Mira, nosotros tenemos dos ejemplos en la región de regulaciones que han tratado de abordar, ¿no?, las distintas cuestiones que hacen a el acceso a la práctica, que son Argentina y Colombia. Y allí encontramos muchas buenas prácticas. En eso tienes mucha razón cuando dices que estamos más o menos bien, ¿no? Porque, bueno, hay una preocupación por ver no solamente el modelo de regulación, sino distintas cuestiones, en donde yo te diría que todavía persisten algunas barreras. Tiene que ver con el acceso a la medicación, por uh-huh. ejemplo, todavía el acceso al misoprostol, a la mifepristona, que son las medicaciones necesarias para acceder a la práctica, tienen un régimen de receta archivada que no está recomendado por ningún organismo de rectoría sanitaria, pero sin embargo persiste este régimen de distribución de la medicación. Después, aunque se avanzó muchísimo en las recetas electrónicas, es un avance reciente que todavía no está implementado en todo el país, que todavía no se ha acogido en todo el territorio, entonces hay una desigualdad también en la aplicación de esas medidas, que si bien ya están tomadas, no están aplicadas en todo el territorio. Entonces allí es muy importante porque porque eso garantiza que la telesalud se pueda utilizar, que las personas no tengan que ir a veces recorriendo distancias importantes hasta un servicio de salud cuando no es necesario y puedan tener la receta electrónica, puedan tener la asistencia remota y acceder a la práctica de manera oportuna.
Bien.
Entonces, estas son cuestiones que hay que fortalecer, pero que están en la regulación.
Bien. Sonia, última consulta, si querés contarle a la audiencia dónde pueden acceder a este informe completo, que la verdad es interactivo, es bastante interesante para mirarlo, es fácil de leer también.
Sí, sí, este estudio lo pueden conseguir, está en la web, es un estudio que tiene su propio site, digamos, para acceder. Si ustedes googlean leyes y sombras, regulaciones del aborto, van a encontrar el link. Este estudio hace parte de una iniciativa de CLACAI que se llama La Salud Reproductiva Vital, donde allí también van a encontrar otro tipo de informaciones. Hay un monitoreo en salud reproductiva que se hizo en pandemia y que se ha continuado, y hay algunos estudios específicos que también pueden ser de interés para la audiencia.
Perfecto, entonces así lo haremos. Te agradezco muchísimo este contacto con la Radio Pública de Santa Fe, Argentina.
Muchísimas gracias, un gusto siempre.
Hasta pronto. Era Sonia Ariza Navarrete, integrante de la Red Jurídica del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, CLACAI, investigadora adjunta del Centro de Estudios de Estado y Sociedad. Bueno, lo venimos diciendo, ¿no? Cuando hacemos este mapa de derechos y recorremos América Latina y el Caribe, no estamos al 100%, pero estamos mucho mejor que en otros países de la región en cuanto al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Música.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes.